Está con nosotros el doctor Gustavo Petro. Doctor Petro, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Veo que aquí no hay mujeres.
Buena pregunta, ya viene la mujer del equipo.
Bastante machista el escenario.
Oiga, siempre nos dicen lo mismo, doctor Petro. ¿Qué será? No, ya viene Carolina Gutiérrez, que es nuestra compañera del equipo de Vida Pública. No, aquí también le damos espacio a las mujeres, doctor Petro. Oiga, doctor Petro, me faltó de pronto preguntar o para redondearle esa presentación. ¿Y hombre que sueña con convertirse en el próximo presidente de los colombianos?
No es que me mate el sueño. Ahí. Sí. Digamos, es diferente. Las personas tienen diferentes maneras de entender las cosas, ¿no? Y hay mucha gente dentro de los que han gobernado tradicionalmente el país que hereden, ¿no?, sus cargos. Es una democracia hereditaria, lo cual no existe, es un contrasentido. Ahí sí se crea esa sensación de obsesión por el poder, ¿cierto? El nieto de un expresidente quiere ser presidente, se obsesiona. ¿Por qué? Porque sí, porque se llama tal apellido. Y por eso aparecen esas obsesiones que son absolutamente dañinas, son enferman. Pero en mi caso, que no tengo que hacer eso, ni pienso en eso, realmente estoy haciendo la continuidad de una lucha que ya es la lucha de mi vida, porque así desde los 13 años, una vida que ha sido intensa, me gusta, la repetiría. Y llega un momento donde dice, bueno, ¿y qué? Yo quiero transformar el país, quiero al transformar el país tener otro mundo posible, que es posible. Me metí a lo que me metí desde mis 13 años, a leer, a estudiar mucho y a pelear, en el sentido bueno de la palabra, ¿cierto? Por ideas, por esos sí, sueños de una transformación. Sí, la transformación de Colombia pasa porque yo sea presidente, pues ese es un medio, una obsesión, un medio. La presidencia de la República es un medio, ¿para qué? Para transformar a Colombia, de resto no vale la pena.
Claro. ¿Los demás sí tienen esa obsesión? Digámoslo así.
En esos demás, que son muchísimos, ¿cierto? Uh-huh. Porque parece que el oficio de candidato presidencial fuera rentable, porque sí, aparece todos los días hay más y más. Pero ahí debe haber una diversidad, ¿no? Gente bien intencionada que también quiere lo mismo y gente que está allí por el apellido.
Claro. Doctor Petro, yo quiero preguntarle algo antes de que abordemos algunos temas así importantes con todo el equipo de Vía Pública. Cuénteme usted cuál es el secreto. El secreto para soportar todo lo que le tocó vivir a usted en la alcaldía y lo que le ha tocado de todas maneras vivir fuera de ella, porque de todas maneras usted es un personaje público, uno muchas veces en las redes sociales se encuentra con todo tipo de comentarios, y usted vivió también, no solamente comentarios, vivió ataques, tuvo gente que también rivalizó bastante. ¿Cuál fue ese secreto para usted lograr terminar su alcaldía completica como la soñó y continuar en este deseo político?
Yo, escuchándolo ahora, diría que el secreto consiste en no odiar. Tú hablaste de odios.
Ajá.
Y precisamente algo que es fundamental es no dejarse llevar porque odios hay, no existen, sí, obviamente, claro, están ahí. Odios malsanos, bastante, que si los deconstruyes, los tratas de analizar, son odios perversos. Pero un secreto consiste en no odiar, no responder con la misma moneda. Porque si odias, te perdiste. Es decir, quienes te odian ganan si tú odias. Eso lo aprendí desde temprano. Yo no he podido odiar. No sé, no entiendo cómo es ese tipo de sentimiento. Y he pasado por pruebas difíciles. A mí me torturaron. Esa fue la primera experiencia. Y era jovencito, tenía 24 años. Un poco romántico, ¿cierto? Yo estaba... esa era la realidad. Yo salí de Zipaquirá, me sacaron de Zipaquirá arrastrado por el ejército en ese entonces. Yo era concejal de Zipaquirá, elegido por el pueblo. Y había hecho un barrio a los 23 años, con trabajo comunitario, un esfuerzo alternativo, popular, con gente pobrísima, hicimos un barrio que aún está ahí, el Bolívar 83, ahí me recuerdan mucho los visitantes, me quieren, porque fue una lucha bonita, digamos, sin ningún tipo de violencia, pero luchando, logramos coger los lotes, ir construyendo ladrillo por ladrillo. Ahí siendo concejal, porque fui concejal gracias a esa población, viví en el barrio, un barrio que hoy llamarían estrato 1, ¿cierto? Uh-huh. Entre el amor de toda esa gente y venía la persecución contra mi organización, que era el M19, y me sacaron, eso fue un allanamiento masivo, etcétera, golpes, y me llevaron a la tortura en la escuela de caballería. Yo conocí porque había un tío que vivía ahí cerca, entonces yo me acordaba de una cantera que siempre se veía ahí, ahí torturaban mucha gente. Y unos militares encapuchados. Yo un tiempo después, ya siendo senador, etcétera, no hubiera podido saber quién era. Uh-huh. Hubiera podido averiguarlo con relativa facilidad. Y nunca quise, no quise por una sola razón. Yo no quiero, no. Es mejor que se queden encapuchados en el anonimato de la vida histórica de una persona. No quiero saber quiénes son, seguramente ya serán abuelos, tendrán sus nietos, tendrán sus querencias, algo evaluarán de lo que hicieron. Pero vengarme, no. Porque si uno se venga, ya uno es como ellos. Uh-huh. Y creo que parte de la historia de la violencia en Colombia de vieja data viene por ser una cadena de venganzas, es decir, por la incapacidad que ha tenido nuestra sociedad de dejar de odiar, de no vengarse y de romper, de ser una ruptura en donde un tiempo atrás fue violento y comienza un tiempo que debería ser de paz.
Doctor Petro, le voy a dar estos nombres si usted me los define en una palabra. Álvaro Uribe Vélez.
Convivir.
Enrique Peñalosa.
Urbanismo del siglo XX, tres palabras.
Alejandro Ordóñez.
La Santa Inquisición.
Iván Duque.
Joven.
Colombia.
Posibilidad.
Gustavo Petro.
Luchador.
Germán Vargas Lleras.
Lleras, nieto de presidente.
Claudia López.
Peleador.
Sergio Fajardo.
Sindicato antioqueño.
Polo democrático.
Pudo ser.
Bueno, esta pregunta se la quiero. Yo sé que usted la ha tocado hoy así en todo el programa, doctor Petro, pero tenemos una gran audiencia que también nos sigue y es la industria nacional. Los confeccionistas de la moda, la gente nacional que siempre ha querido hacer su empresita, que tiene sus familias, que todos los días prepara su ropa para llevarla al centro de Bogotá y venderla, llevarla a otras ciudades. Hoy Arturo Calle dijo, sí, tuve que despedir 400 empleados. Hay quienes han dicho que esos 400 empleados los despidió antes, cuando se dio cuenta que el comercio chino le salía más barato. Es decir, vemos las etiquetas de Arturo Calle que dicen Made in China. Los chinos, sin ser homofóbicos, han dicho, los industriales nacionales dicen, le han hecho daño porque no están a la par. El gobierno les tomó del pelo durante todo este periodo de Juan Manuel Santos. ¿Qué le diría usted hoy a esos empresarios industriales nacionales, la gente del Gran San, la gente mayorista del país, con una propuesta de Petro? ¿Cómo reactivaría usted la economía de quienes hoy se están quedando sin puesto, familias ya aguantando hambre, locales cerrando en Bogotá y en el país?
Sí, el problema de las confecciones es un tema de arancel y algo que llaman el arancel mixto. Pero en cierta forma funciona como todos los aranceles, digamos, se cobra menos por la importación de confecciones y se acaba el mercado nacional, esa es la realidad. En una política que no es de este gobierno, eso viene... ¿Qué le pasa a Colombia? A Colombia le pasa que abandonó la política de industrialización, así de simple, no volvió a plantearse. La élite colombiana no está interesada en la industrialización. El último que habló de industrialización, entre otras, fue allá Pumarejo, e iniciaron algo que se llamaba la sustitución de importaciones, fue una política industrial que en México, Argentina, Brasil fue más desarrollada, en Colombia eso se suspendió. incluso después del gobierno de Lleras, porque hay que reconocer que Lleras mantuvo esa, Lleras el presidente. A partir ya del Pastrana, que vuelve al latifundio improductivo, renuncia a la reforma agraria, definitivamente Pastrana, cuando dicen ¿dónde se fregó Colombia? Pastrana. 19 de abril de 1970, ahí se fregó Colombia. Pero desde entonces no se volvió a plantear una política de industrialización. Para plantear una política seria de industrialización hay que hablar de cómo se financia la industrialización. Tienes que hablar de qué tipo de banca para la industrialización. Tienes que hablar de qué tipo de universidad. Tienes que acabar el latifundio improductivo. Y hay gente que en la ciudad se dice, ¿pero qué tiene que ver el campo con la industria? Resulta que el primer eslabón de la industria es el campo. La agroindustria, que es el primer eslabón, el balbuceante. Siempre hay agroindustria y confecciones. Son los primeros pasos para un proceso de industrialización. No puede haber agroindustria si el campo no tiene producción. Y el latifundio improductivo, hoy en manos de la mafia, narcotraficante y sus amigos, lo que hace es que entonces no hay producción en el campo. Mire usted todo el paisaje de la costa, del norte de Antioquia, otros, no solamente allí. Ese paisaje impide la industrialización de Colombia. Por tanto, si uno quiere plantearse una política de industrialización, tiene que modernizar el campo, a volverlo altamente productivo. El agro tiene que volverse un poder. Y eso implica campesinos que se transformen en granjeros, una gran política de inclusión social y una deuda en el campo que fue lo que generó la violencia. Implica universidad, saber para la industria. Implica una financiación de la industrialización. Y por eso tenemos que volver a hablar de banca pública. De banca pública que compita por el ahorro en las grandes ciudades y en el exterior. Así a Luis Carlos Sarmiento no le guste. Que se quedó con toda la banca pública de Colombia, pero nosotros no podemos hablar de industrialización sin una financiación de la industrialización. Implica un sistema de protección arancelario, que no es la vieja protección, porque ya no la podemos usar en tiempos de la OMC, sino algo que yo he llamado el arancel cero carbono, es decir, el impuesto al carbono. Yo puedo ponerle impuestos a las importaciones de acuerdo a su huella de emisión de carbono para su fabricación. Resulta que toda la agricultura gringa y europea se basa sobre la producción de petróleo y carbón, por eso se les volvió tan importante Venezuela y el Medio Oriente. Si nosotros ponemos un arancel, que es una política avanzada del Acuerdo de París en lucha contra el cambio climático, y la OMC no se nos va a poner, porque tendríamos la razón. Todas esas importaciones de maíz, de cultivos, cuya fuente fundamental es el petróleo y el carbón, serían absolutamente faltas de competencia si ponemos el arancel y permitiría la producción de maíz en Colombia, de arroz. Claro, cero carbono. La industrialización cero carbono. Es decir, podemos construir una protección diferente. Pero son materias que nadie se está planteando sino nosotros. Pues hacer la reforma de la modernización del agro, tener la universidad para la industria, la financiación para la industria y algo que también, la protección de la industria.
Estamos muy agradecidos y créame que esta cita hay que repetirla, ojalá muy pronto, para seguir hablando del país.
Bueno, aquí estaré pendiente, cada vez que me inviten, como no, que venimos y ojalá la cuota femenina aumente en el programa.
Claro que sí. Doctor Petro, mil gracias, bueno, muy amable.
Gracias, suerte.
Muchas gracias. El doctor Gustavo Petro, nuestro invitado especial, lo habíamos prometido.